Son las 8:30 de la tarde, las 7:30 en Canarias, y en estos próximos minutos de Hora 25 vamos a viajar a una ciudad de la que todos, o casi todos, aunque no hayamos estado allí, tenemos una imagen preconcebida. Rafa Panadero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, aún sigue siendo difícil mencionar Medellín, mencionar Colombia, y que no surjan palabras como cártel, narcotráfico, violencia, y sobre todo que no surja un nombre, el de Pablo Escobar.
Eso es, sigue pasando, quizá cada vez menos, pero es algo que sigue ahí y que ha marcado a una generación, ¿no? La generación de los que entonces eran niños y ahora ya son adultos, que intentan cambiar todo aquello. Hace unos años el éxito de la serie Narcos sobre el jefe del cártel de Medellín ayudó a renovar esa imagen, por si alguien se estaba olvidando. Y sin embargo es verdad que están pasando un montón de cosas allí para romper con ese pasado. Se están lanzando muchas iniciativas que intentan dejar atrás esa imagen y quieren, bueno, dar a las siguientes generaciones pues otras alternativas, ¿no?, a la violencia y ofrecer nuevas oportunidades. Están haciendo, bueno, sistemas de transporte rompedores para sacar del aislamiento a barrios conflictivos. Están apostando por la educación a todos los niveles, especialmente en temas de innovación y tecnología, y también, por ejemplo, están lanzando muchas propuestas culturales, que es de lo que sobre todo vamos a hablar en este rato. Cosas de teatro, cine y de música también, claro.
Y conociéndote, sospecho que vas a empezar por la música.
Sospechas bien, y mira que hay donde elegir allí en Medellín, pero mira, vamos a empezar con algo de aquí, porque justo durante los días que estuvimos en la ciudad de Medellín, tocaba, por cierto, con entradas agotadas al poco de salir a la venta, tocaba allí Vetusta Morla. Y bueno, aprovechamos para charlar con dos de ellos, con Juanma y con Guille, y bueno, que nos contaran cómo era su visión de la ciudad antes de conocerla y cómo es ahora. Esa era, creo que era su tercera visita a la ciudad, pero no ha sido la última, porque justo hace una semana, el lunes pasado, volvieron, estaban otra vez allí para tocar en Medellín, en el principal festival que organiza la ciudad, que se llama el Festival Altavoz.
Bueno, pues con Vetusta empezamos. Cuando quieras, Rafa.
Ahí vamos.
Pasó la muerte por las avenidas, borrando nombres al azar. Sangró la tierra por nuestras heridas, tendrás que huir del temporal. Si ves que un día amargo, mi puerta no abre más.
Pues por desgracia yo creo que el nombre de Medellín, para los que venimos de Europa y tenemos cierta edad, está inevitablemente asociado a la palabra cártel, ¿no? Siempre hemos tenido esa idea de Medellín como una ciudad muy castigada por el crimen organizado, pero es cierto que desde antes de venir, nuestro manager King ya llevaba tiempo viniendo, haciendo proyectos culturales acá, y ya nos había estado hablando de la regeneración impresionante que la ciudad había experimentado. Creo incluso que ha recibido...
Yo creo que lo que más nos llamó la atención fue la movilización juvenil, ¿no?, y cultural que había. Y eso contrasta mucho, sobre todo con lo que estaba comentando Juanma, ¿no?, con el pasado tan, tan negro del que se venía, ¿no? Creo que...
Siempre esperanza y pan, planta, café y verdad, y riega con tu voz. Cambié todos los sales del imperio.
Y a nuestra llegada aquí, la verdad que es, no vimos ni rastro de aquello. Obviamente es una ciudad latinoamericana, que bueno, que tiene sus cosas como las tenemos en Europa, pero no desde luego una ciudad tomada por el narcotráfico, sino muy al contrario, una ciudad muy vibrante, muy llena de cultura, de vida por las calles y que nos acogió.
Se respiraba una especie de como de movida o de periodo importante a nivel cultural, ¿no? A nivel musical, por ejemplo, pues todo el mundo nos decía, joder, pues está muy bien que vengan bandas de fuera, porque lo que está pasando en esta última década no pasaba antes, ¿no? Antes era muy difícil que vinieran a girar bandas como suceden ahora, porque había miedo, había también una realidad muy, muy dura.
Las nueve plagas, todas prevenidas, siete trompetas y un mal guión.
Me decía ayer un amigo de Bogotá que bueno, que ha hecho mucho daño, evidentemente, todo lo que sucedió, pero también la romantización de todo esto de los cárteles y lo que sucedió, y que hay incluso visitas guiadas.
Incluso creo que alguno se hacía alguna foto con algún lugarteniente de Escobar, que igual llevaba 300 asesinatos a sus espaldas y se los hacía, pues como los que iban ahí a Chernóbil a hacerse fotos en los despojos de la central nuclear.
¡Salve! Todas las sombras.
Que es esto era Prenarcos. Nuestra primera seta a Medellín fue Prenarcos, pero aún así, claro, es como una figura que se ha quedado anclada al nombre de la ciudad, pero que, como te digo, en nuestro caso ya no pertenece para nada a la experiencia que tenemos de la ciudad. De hecho, en mi cabeza, por ejemplo, me da la impresión que todo aquello sucedió en otro lugar, que no es posible.
Como un espíritu, ¿no?, con muchas ganas de cambiar y de demostrar la propia gente de Medellín que no son la postal que se quedó hace tiempo, ¿no?
En esa postal de los años 80-90, siempre salía el jefe del cártel de Medellín. Esa postal empezó a cambiar el día en que, tras meses de persecución, el Bloque de Búsqueda, un grupo de élite formado exprofeso para su captura, localizó y mató a Pablo Escobar. Era el 2 de diciembre de 1993.
En la mañana de hoy se situó con suficiente precisión en el barrio Los Olivos, en una residencia de ese sector, al prófugo buscado, y más o menos a las 15:15 se inició la acción del grupo especializado del Bloque de Búsqueda, cuyo resultado final, 20 minutos después, fue la baja de Pablo Emilio Escobar Gaviria y de Álvaro de Jesús Agudelo, alias El Limón.
Pero Pablo Escobar murió al lado de mi casa. Yo vivía ahí, al lado. Yo estaba en casa y me tocó todo.
A Juan Camilo Montoya le tocó todo cuando solo tenía 10 años.
Yo no salí porque estaba estrenando computador. Mis padres trabajaban, yo soy hijo único. Entonces yo estaba solo en mi casa con una prima y yo me asomé por una ventana y vi de un momento a otro una cantidad de ejército por todas partes. Pues ejército en toda la cuadra, en los postes escondidos. Y de un momento a otro, sin yo esperarlo, empezó la balacera impresionante, súper fuerte. Eso me marcó muchísimo. Me marcó mucho porque yo estaba solo, empecé a llorar y mi primita era mucho menor, yo la cogí, nos metimos debajo de la cama, empezamos a rezar y a llorar porque era impresionante la balacera. Un amigo mío vivía al frente del tejado y el guardaespaldas de Pablo se llamaba alias Limón. Y él lo que me contó es que antes de Pablo, es que Pablo no alcanzó a bajar, sino que este alias Limón, sí, alias Limón le pregunta a él, a la casa del frente, porque mi amigo está asomado, y le hace señas que si hay gente abajo, que si se puede lanzar. Y él se asusta y no le responde nada, y realmente toda la calle lo que está es militarizada. Cuando alias Limón decide tirarse del techo, pues lo que dicen es que no alcanzó ni siquiera a llegar vivo al asfalto, pues al piso. Porque, claro, de inmediato lo cogieron todos los del ejército, pues le dieron de baja ahí y ya cuando Pablo se quiso ir para atrás, ya lo cogieron allá.
Pablo Escobar Gaviria luce pantalón azul claro, camisa azul oscura y sus pies no tienen calzado.
Cuando me asomo a la ventana, ya después de la balacera, había un policía encima de un carro con una botella de whisky y gritó: "Matamos a Pablo Escobar, viva Colombia". No se me olvida, nunca lo voy a olvidar. Y todos empezaron, se pasaban la botella, mientras llegaba, pues obvio, ya los medios y ya como que todo reaccionaba. Entre ellos hicieron un festejo ahí, como espontáneo. Mi casa estaba llena, mi mamá no podía entrar porque estaba toda la zona acordonada. Entonces ella decía: "Pero es que esa es mi casa, ahí vive mi hijo", al borde de las lágrimas, y una mamá consigue cualquier cosa. Mi mamá entró, hay un balcón que se ve al lado del tejado y esa era la casa de nosotros en segundo piso. De hecho, yo aparezco en el periódico El Espectador del otro día, salgo yo con mi mamá, con mi papá y lleno de policías todo el balcón. Ahí salimos en el diario El Espectador del otro día, me acuerdo. todos crecimos con la imagen de que era una persona muy mala, una persona mala que mataba gente, que ponía bombas, que secuestraba personas en un avión, o sea, que hacía cualquier tipo de cosas. Yo muchas veces me acostaba a dormir intranquilo, me acostaba a dormir como con la imagen de Pablo Escobar ahí en la mente, entonces fue muy difícil. Pues obviamente crecí, ya obviamente ya yo lo cuento con toda la frescura, pero como un niño, o sea, no se lo deseo a ningún niño, porque un niño no tiene por qué estar para nada cercano a un tema de las armas. Cuento la historia ya tranquilo, y el capo máximo del narcotráfico murió al lado de mi casa, y es increíble, pero que ningún niño, o sea, me pongo a pensar en todos los niños que sufren, pero el conflicto verdadero, que no es como me pasó a mí de solo un momento, sino de todos los días, en barrios o en municipios alejados. O sea, es muy triste que los niños crezcan como en ese entorno.
Con la idea de ayudar a que los niños no crezcan como en ese entorno, la Alcaldía de Medellín creó hace más de 25 años la Red de Escuelas de Música.
Y realmente la Red de Música tiene como excusa la música para formar a los chicos en diferentes aspectos, es decir, que estén acá socializando, que tengan nuevos amigos, que tengan nuevas aspiraciones, y la excusa es la música. Eso es. Bueno, vengan.
La Escuela Monte Carlo está en el barrio Manrique, Comuna 3, una zona en la que el 90% de la población está en lo que aquí llaman los estratos 1 y 2, es decir, pobreza y pobreza moderada. La tercera parte de los habitantes tiene menos de 15 años.
Bienvenidos, este es el salón de percusión.
Este es el salón de percusión, les presento el salón de percusión. Aquí es donde yo atiendo la población en horas de la mañana, de niños y algunos jóvenes.
Yo me llamo Mateo, yo tengo 9. Yo estoy tocando la conga. Mi mamá me preguntó si quería entrar y le dije que sí, me animé mucho. Acá en esta escuela me he divertido muchísimo. Lo que más me gusta es poder tocar instrumentos y aprender cada día algo.
Mateo todos los días aprende algo, toca la conga, canta, pero no es solo eso.
También me gustan los profesores, lo que me enseñan. Me gusta mucho su carácter. Nos tratan bien a todos.
A cada una de las 27 escuelas que hay en la ciudad asisten una media de entre 150 y 250 alumnos. En total hablamos de unos 6.000 jóvenes que tienen entre 3 y 24 años. El objetivo no es triunfar en la música, ya nos lo han dicho, pero algunos de ellos, como el propio Mateo, hacen planes de futuro.
Lo que más quiero ser cuando sea grande es cantante. Ya varios profesores ya me han dicho que canto afinado. Tengo canciones inventadas en la mente, otras que ya he escuchado. Yo me sé varias canciones, pero a veces se me olvida cuando estoy nervioso. Sí, no me acuerdo casi de nada.
Quizá Mateo llegue, quizá no, pero de momento en esta escuela de música puede tener sueños que quizá ahí fuera en el barrio no tendría. Y a veces los sueños se cumplen.
Sí, claro. Yo vivo de la música hace muchos años. Desde que, no sé, tenía 19 años empecé a vivir de la música, como docente o tocando.
Diego Alejandro Marín tiene ahora 38 años, es músico, da clases de flauta travesera en esta escuela, de la que antes también fue alumno.
Yo llegué a la escuela por accidente, en realidad pues la música no era que me gustara, simplemente los compañeros estaban allá, entonces me fui como detrás de ellos. De hecho, cuando llegué a la escuela me dijeron lo único que hay libre es flauta traversa, yo no sabía qué era, no me importaba, simplemente lo cogí. Y me enamoré. Pues fue el accidente más importante que he tenido en mi vida, porque me cambió por completo.
Ese accidente, como él mismo lo llama, le alejó, de paso, de otras cosas habituales cuando él era un chaval en un barrio de Medellín.
En ese tiempo sí salía uno mucho pues como a la calle a compartir con los amigos. Y obviamente sí se veía algo de violencia, de vicio, se veían muchas de esas cosas. pero como uno estaba como tan concentrado en la música, uno no, en realidad no le da uno tiempo de pensar en ese otro tipo de cosas. Siempre estábamos concentrados en estudiar. Probablemente sí, probablemente la música me dio una alternativa diferente. De mis amigos que no fueron músicos, pues digamos muchos sí se inclinaron por tomar este tipo de cosas, ¿cierto? De hecho, un amigo del colegio murió recién salido del colegio porque cogió un mal camino. Pero los que nos metimos por el cuento de la música siempre tomamos otra alternativa de vida diferente.
Ahora, con sus clases, Diego Alejandro trata también de agradecer de alguna manera las alternativas que él tuvo.
Es muy bueno devolver algo de lo que yo lo veo como eso, devolver algo al programa, porque el programa me aportó y me cambió muchísimo.
Pero tiene siempre presente que en estos barrios a veces la música es lo de menos.
Muchas veces toca llegar a jugar primero, ni siquiera cosas de música, ¿cierto? A ponerse uno como en el mundo de ellos para poder llegarles y que la música también les llegue. Y muchas veces toca también sentarnos a escucharlos, muchas veces no se puede dar clase porque llegan con algunos problemas de la casa y termina uno siendo una persona en la que ellos confían, entonces llegan más bien a hablar, a decir que están tristes, entonces toca hacer como actividades diferentes y escucharlos. Entonces de eso también se aprende mucho, a vivir un poquitico, a meternos un poquito en los zapatos de ellos y de todo lo que traen de sus casas, porque en realidad muchos traen muchas, muchas cosas, muchas cargas de la casa, y aquí es donde vienen a desprenderse de ellas, a tranquilizarse un poco y a buscar un panorama diferente.
La Red de Escuelas de Músicas depende de la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín.
La Red de Escuelas de Música nace como con un objetivo, y es llevar arte y cultura a los barrios que más dolor y sufrimiento tenían por las violencias urbanas. Recordemos que Medellín es la ciudad con una guerra intraurbana con más muertos nunca antes superado por otra ciudad en el mundo.
Y Álvaro Narváez Díaz, director teatral, es también el responsable de esta secretaría. Queremos hablar con él de las oportunidades que la cultura puede ofrecer hoy a los chavales del barrio, pero en la conversación surge el recuerdo de esas oportunidades que él no tuvo cuando era un chaval en uno de esos barrios.
Bueno, yo a los 15 años vivía en un barrio que es Campo Valdés, y había un parque que por cierto se llama El Calvario, es un nombre duro, y ahí había un centro de atención inmediata, un CAI de la policía, que entre los años 88 y 92 le pusieron aproximadamente 7 bombas, y esa fue mi vida, y cuando iba en un bus público, matan al chofer que iba conduciendo, y tengo que pasar casi que por encima de su cuerpo, y ahí como a los 11 años, y eso para mí fue muy doloroso.
En esos años, desde las instituciones públicas no se les ofrecía nada, estaban completamente olvidados. Él, con otros amigos, intentó montar algo.
Pero no había ninguna opción de hacer ni teatro, ni plásticas, y nosotros mismos, a los 14 años, 15 años, varios compañeros, dijimos, tenemos que cambiar esto. Y lo primero que hicimos es, desde los grupos juveniles, crear un campeonato de microfútbol o de fútbol sala en un lugar donde hacía más de 7 años no se podía jugar fútbol.
Y después del fútbol vino el teatro.
Yo terminé estudiando teatro porque jugábamos a hacer en ese parque un exorcismo, llamábamos nosotros, con el cuento de Momo de Michael Ende, de los hombres grises, y cómo los sacábamos del parque. Y eso es muy simbólico, porque al final fue apostarle a la paz. Y hoy es distinto.
Hoy es distinto. Hoy, desde la Secretaría de Cultura Ciudadana, que él dirige, sí apoyan las iniciativas artísticas, literarias y teatrales que surgen de los barrios.
Pero lo más importante es que con las mismas entidades culturales reconocemos el trabajo que por años han hecho en esos barrios. Nosotros lo que hacemos en muchas de las redes es convenios de asociación con las entidades teatrales, con los grupos de danza de base, y ellos son los mismos que llevan su experiencia, que conocen el territorio, que tienen además sus líneas de trabajo.
Hoy ofrecen también otras opciones a través de la música, porque como él mismo nos dijo, quien coge un violín no coge una pistola.
Y eso es lo que ha logrado la Red de Escuelas de Música, pacificar, ser reconocida, ha logrado que familias enteras se hayan transformado, que le hayamos quitado niños a la guerra, eso sí ha pasado.
Hoy en Medellín, la cultura también apuesta por la paz a través del cine.
Sí, el cine que se ha hecho en Medellín ha buscado narrar las historias de la ciudad. Hoy tenemos grandes directores y directoras de cine en la ciudad que han venido trasegando también por un estilo que es el de contar las historias en un cine donde la ficción y el documento real de las historias de ciudad se cruza, y por eso tiene esa característica. Es un cine hecho en Medellín y lo que busca es que los mismos protagonistas sean los que hayan vivido esas historias y las tramiten a través del cine y del audiovisual.
Y preparados, chicos, acción.
Central, segundo carro del ferrocarril que me llevará al sur.
En esta 70ª edición de este maravilloso festival de San Sebastián, el jurado ha decidido otorgar la Concha de Oro para la mejor película a Los Reyes del Mundo, de Laura Mora.
Los Reyes del Mundo cuenta la historia de un chaval de Medellín que, después de recibir una carta de la Oficina de Restitución de Tierras del gobierno colombiano, trata de recuperar ese terreno que perteneció a su abuela e inicia un viaje acompañado de cuatro amigos. La película habla en realidad de cinco chicos de barrios marginales de Medellín que comparten el sueño de tener un lugar en el mundo donde ser libres, donde estar a salvo y donde construir su propio reino. Los protagonistas no son actores profesionales, les escogieron en la calle.
A Winnie se lo encuentra vendiendo dulces en una esquina y lo ve y dice, uy, este pelado a mí me gusta, le dice a la gente.
Haciendo azote o gravity, un entretenimiento de riesgo que consiste en subir por autopistas en bicicleta, atados a camiones y descender después a toda velocidad.
Tom es culebro, a Tom lo ve en algún momento en estos grupos de gravity.
O internados en un correccional.
Laura va a un centro como de reclusión de menores y ve pasar a Christian, que es nano, pero él no presta atención y ella lo ve y dice, yo quiero que ese chico sea nano.
Y todos tienen algo en común.
Están buscando un lugar en el mundo, están buscando como un pedazo de tierra donde ser aceptados, donde estar tranquilos, donde ser reconocidos, sin ser expulsados.
Mirlanda Torres, la productora, nos cuenta que en el rodaje no trabajaban con un guión, solo les iban explicando cómo gestionar las emociones de escenas que para ellos ya resultaban familiares, como explica Tom, el chaval que da vida a Culebro.
Porque ella nos ponía en escenas que nosotros ya hemos vivido, por ejemplo, montarse en una mula, el menosprecio que uno recibe en un estadero cuando ahí pide comida, por ejemplo, los malos de Colombia, la guerrilla, los paracos. Sí, sabe que lo secuestran a uno.
Así que lo que se ve en la pantalla tiene mucho que ver con lo que era su día a día.
Se enfrentan a eso todo el tiempo y ellos viven esa realidad, y no solo ellos, sino cantidades de chicos de sus grupos.
Pero al final, lo que han vivido detrás de la pantalla puede acabar cambiando lo que será su día a día.
Les ha cambiado un poco el pensamiento y las ganas de transformar un poco su vida, ¿cierto? Han empezado a ver diferentes posibilidades en la vida, que no solo son el azote y la calle. Ya hay una inquietud por el futuro de ellos. Y si los vemos queriendo planear, no queriéndose quedar en el mismo lugar.
Esos planes, esas ganas de no quedarse en el mismo lugar, no pasan necesariamente por el cine. Davison, por ejemplo, uno de ellos, piensa en otra cosa.
Su sueño es manejar una mula, de esas mulas de carretera, un camión de carretera. Y ayer fuimos porque ya se va a inscribir una escuela de conducción.
Aunque sí parece que al resto del grupo sí le han entrado ganas de seguir en el mundo del cine.
Dos de los chicos durante el rodaje, además de actuar, se integraron a los departamentos de uno de arte y otro de luces. Y quedaron muy motivados con eso y claro, cuando les decimos, cuatro de los cinco chicos se meten a hacer este diplomado. Están haciendo un diplomado de cine y en ese diplomado de cine hay otros 39 chicos como ellos que son de las comunas, que son de los barrios y que quieren a través de esto empezar a hacer un cambio en su vida. Entonces, y no todos van a ser, lo que te digo, directores, pero están haciendo un diplomado de cine, están estudiando, están queriéndose preparar desde los barrios y están ilusionados con eso. Van a ir a ver la película, tienen mucha motivación.
Esos chicos es posible que también se vean reflejados en la historia que cuenta la película y es también posible que descubran lo que ya han descubierto los cinco protagonistas.
Una experiencia muy bacana porque nosotros venimos de Medellín. En Medellín es una problemática de estar peleando todos los días, de estar viviendo una vida muy maluca. Pero conocimos a esas grandes personas que nos alegraron la vida mucho. Y pues con el cine aprendí que la violencia no lo es todo, que usted puede llegar a mucho. Pues también uno conoce muchas personas que no están así pensando siempre en el mal, sino que con más sueños, más proyecciones y más cosas para la vida.
Porque aunque la realidad para todos en el barrio siga siendo la que es, nadie lo niega.
Porque ellos tienen muchas tentaciones de meterse en sus barrios a temas de violencia. Y nosotros siempre les decimos, claro, tienen una opción de hacerlo, pero ya saben que hay muchas más opciones que simplemente esa. Ustedes ya la conocieron y ya tienen la capacidad de decidir si estar o no estar en ese lugar. Y creo que lo van a hacer.
Ahora, gracias al cine, gracias a los reyes del mundo, saben que hay algo más.
Les abrió la posibilidad de merecerse cosas buenas que no lo pensaban.
A partir de este momento, todos los hombres seremos iguales. A partir de ahora, nadie tendrá más que nadie. Nadie será más que nadie. Correrán libres y salvajes. Qué fuerte soy con tu odio.
En los 90, durante los años más duros del conflicto, Medellín era considerada la ciudad más peligrosa del mundo, con cerca de 20 asesinatos al día. Hoy la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes ronda los 12 casos, ha bajado un 5% en lo que va de año y ha caído a casi la mitad desde 2019. Por hacernos una idea, el máximo histórico en España de esa tasa no llega al 1,5, pero en los tiempos de Pablo Escobar, esa misma cifra en Medellín superaba los 380.
Siento laberinto en las calles.
Una marca en el alma no se borrará, imposible olvidar.
La memoria, la verdad.
Una marca en el alma no se borrará, imposible.
La leyenda es hip hop y cuando sube a la escena viene directo desde las calles.
Laberinto.